Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 29 de un miércoles 12 de febrero del año 2020. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el estudio pasan cosas raras, se nos cuelan sonidos de otros tiempos. Los micros se están moviendo encima de la mesa. Gema se está riendo. Edu, al otro lado del cristal, nos está mirando y está alucinando lo que está viendo. Y es que hoy es un día especial en este lugar, porque, Gema, mañana es un día importante para los que nos gusta la radio, ¿verdad?
Exactamente, Chema. Mañana es el día de la radio, que lo volvemos a celebrar en este programa y en Radio San Gabriel, como ya hicimos el año pasado, y aquí estamos otra vez para celebrar lo que tenemos en este colegio, la radio.
Este año, Gema, tenemos una ventaja respecto al año pasado, porque tú este año llevas un año más en la carrera, entonces eres más lista, sabes más cosas y encima como periodista en ciernes, ¿no? Ya cada vez más consolidada, pues nos puedes decir mucho de este medio de comunicación que nos apasiona tanto y que al cual contribuimos desde el colegio, ¿no? Desde nuestra modesta contribución, pero desde el año 2011 estamos aquí emitiendo. No a las ondas, pero sí al mundo a través de Internet. Pero la radio, Gema, ¿tienes idea de cuándo empieza y de qué manera y cómo o cuál es la importancia que tuvo en España?
Bueno, Chema, pues ahora estamos viendo una evolución de la radio increíble gracias a Internet, pero la radio no tiene mucho más de 100 años en lo que es en el periodismo, así que se creó como un invento, pero se empezó a utilizar en medios de comunicación a raíz de la década de los 20, entonces tampoco estamos hablando de un invento que tenga muchos años y ha evolucionado muy, muy rápido. Evidentemente, primero empezó en Estados Unidos y en España llegó muchísimo más tarde.
¿Para qué se utilizaba la radio en su origen? ¿Para comunicar a las personas o para transmitir información o para qué?
En otros países empezó como modo de publicidad, no se utilizaba para un medio informativo y luego ya en España, pues con Primo de Rivera y más tarde con la Guerra Civil, se utilizaba como propaganda política y para... pues para confundir a los ciudadanos de lo que estaba ocurriendo en la Guerra Civil, porque cada familia tenía una radio en el bar más cerca de su casa o dentro de la casa y pues desde un programa decían el frente ha alcanzado o ha ocupado esta zona y a lo mejor no era verídico, pero sí que instauraban un cierto temor en la población y sí que fue un elemento más de la Guerra Civil en España.
Sí, porque la palabra antes tenía mucho más alcance quizá de la que tiene ahora, ¿no? Porque ahora somos muy prisioneros de las imágenes, ¿no? Nos vamos detrás de las imágenes, incluso sin voz, ¿no? Pero en cambio antes la palabra era sinónimo de la verdad, ¿no? La palabra era la que nombraba, la que decía, y escuchar algo era escuchar lo que estaba sucediendo. Como dices tú, utilizaban la Guerra Civil, ¿no? Mensajes falsos o contradictorios o publicidad engañosa. Exacto. Para que la gente cambiara de opinión o para que se moviera y eso, ¿no? Creo que fue un escritor americano, ¿no? H. Wells, ¿no? El que hizo aquel famoso programa de radio, ¿no? En el cual decía que habían invadido los extraterrestres Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso me imagino que lo habréis estudiado, ¿no? Y la gente salió a las calles, ¿no? Para creyendo que realmente que venían los ovnis y que estaban en peligro, ¿no? Y se lió una que no veas.
Sí, bueno, historias como esas realmente hay un montón y sobre todo cuando no se tenía conocimiento de la radio y no lo tenían todas las familias en su casa, sino también mucha gente lo utilizaba en modo de entretenimiento. Fue un elemento que apareció y que la gente desconocía. Luego ya sí que se consolidó, pues, como más informativo, ya empezaron a surgir programas, pero bueno, historias de esas hay muchas.
Pero por ejemplo, si dijéramos ahora en la radio, a partir de mañana en el Colegio San Gabriel se ha dado una orden de aprobado general. Todos los alumnos del colegio están aprobados en secundaria, pueden elegir 5 asignaturas en las que además van a poner nota. Y si se transmitiera esto a través de la radio, ¿tú piensas que la gente se lo creería?
Pues no creo, pero porque yo creo que...
Porque me conocen, ¿no?
Porque te conocen. No, pero porque los jóvenes cada vez escuchamos menos la radio. Por eso ahora el formato podcast es cada vez más importante, porque es de donde nosotros empezamos a tirar y aún así sigue cojeando. Porque, bueno, pues las redes sociales, internet, los programas a la carta están tapando mucho la radio, pero está volviendo a resurgir. Entonces, pues a lo mejor dentro de 5 años sí se lo caerían, si lo decimos por aquí.
Pero ¿por qué un medio que se inventa hace tanto tiempo, ¿no? Y ha tenido que soportar en su trayectoria, ¿no? En su historia, la televisión, ¿no? Internet, otros medios para obtener información o para divertirse o para escuchar a las personas. ¿Por qué sigue subsistiendo? ¿Por qué se sigue haciendo radio en las ondas? ¿Por qué se siguen grabando programas en podcast? ¿Por qué crees que la radio no desaparece? Como están desapareciendo muchas cosas, ¿no? Con los nuevos sistemas digitales. Sin embargo, la radio, lo que tú dices es verdad. Creo que la radio no ha ido a menos, sino que ha ido a más. ¿Por qué crees que la radio sigue teniendo esa vigencia, ese valor? ¿O qué os cuentan a vosotros en la carrera como periodistas?
Bueno, nos cuentan, pero también cuando nosotros hacemos radio o intentamos escuchar, evidentemente, radio, te das cuenta de que la radio se integra en lo que es nuestra vida diaria. Tú cuando quieres ver la tele te tienes que sentar a ver la tele, pero la radio puedes estar conduciendo y estás, puedes tener la radio por detrás y se incluye en lo que tú estás haciendo. Tú no puedes estar, a lo mejor estás cocinando, viendo un poco la tele, estás mirando, pero no te estás enterando. En cambio, la radio la puedes tener tan inmediata que se integra en tu vida diaria. Yo creo que eso es lo que hace que permanezca. Está teniendo cada vez más retos, pues ya fue la aparición de la televisión un gran reto y la aparición de internet es otro, pero yo creo que tiene un elemento que no tiene el resto de medios o de formas de difusión.
Luego también yo creo que la radio tiene un elemento que es que no es tan predecible como la televisión, ¿no? Me refiero, tú nunca, casi nunca sabes lo que te van a poner en un programa de radio, ¿no? Seguramente la gente que lo hace tiene un guión, pero ese guión normalmente no se publica. Entonces, tú no sabes por dónde van a ir las cosas. Además, suelen llevar invitados que tienen un discurso que no es predecible, que puede sorprender. Y entonces tú escuchas un programa de radio y no sabes. Vas escuchando cosas novedosas y no sabes hacia dónde va a ir, ¿no? En cambio, la tele, pues, en fin, hay programas establecidos, ¿no? Con determinadas horas, sabes más o menos por dónde pueden ir las cosas, eliges el programa que quieres ver, ¿no? En cambio, la radio siempre está la sorpresa, ¿no? Yo creo que el factor sorpresa es un factor importantísimo a la hora de escuchar la radio.
Sí, y además yo creo que es un medio muy humano, porque yo cuando he hecho televisión en la universidad sientes que la cámara está ahí y eso te exige una cierta rigidez o saber en dónde estás, pero tú en la radio pues estás en una tertulia, estás hablando y no tienes esa presión de una cámara que te está enfocando. Entonces pues puede surgir, por ejemplo, como al principio de este programa, pues que me empiece a reír. Entonces, ¿qué pasa si te empiezas a reír? ¿O se cae algo? ¿O suena esto? ¿O alguien hace un comentario que desvía otra conversación? Entonces tiene un factor humano súper importante.
O sea, que tú crees que, por ejemplo, la radio hay más honestidad.
Sí.
Que lo que escuchas no está disfrazado, no está revestido por la imagen que queremos dar, sino que hay algo más honesto, más auténtico, más de llegar directamente a la persona que te está escuchando.
Sí, y bueno, a ver, evidentemente en boletines informativos y eso, pues es más tirar de una serie de noticias y también, yo creo que ahí también es la radio es el momento más oportuno de ver la calidad, yo creo que de un periodista, porque se nota cuando un periodista te está leyendo algo y cuando de verdad te lo está contando, y cuando ves la magia de la radio es cuando te cuentan las cosas. Yo, bueno, yo lo que, o sea, lo veo así. Y se nota, si escuchas radio, se nota quién lo está leyendo porque te la acaban de pasar y dices, uy. Y cuando te apetece contar lo que es, lo que tienes delante.
Pero la mayor parte de programas, Gema, de radio están guionizados. Hay un guión escrito, ¿no? Que el locutor interpreta. Es verdad, sí, que hay algunos que lo interpretan muy bien, me parece que lo dicen ellos, que no lo leen, ¿no? Hay otros que se ciñen, claro, más a lo que está puesto y quizá, como dices tú, son peores locutores. Pero la radio no es aparente, o sea, aparentemente dices, buah, esto lo está improvisando. Y yo creo que no, que la radio en un 90% de veces las cosas están escritas, ¿verdad? Como hacemos nosotros, que nos escribimos.
Sí, nosotros todo lo que estamos diciendo lo estamos leyendo ahora mismo.
¿Y quién hace ese trabajo? ¿Hay guionistas? Te lo pregunto técnicamente, tú que estás estudiando para ser periodista. ¿Quién le hace los guiones a los locutores?
A ver, en muchas ocasiones los locutores hacen sus propias noticias. También depende del programa y de cuánto de grande sea el medio de comunicación. En muchas ocasiones pues están los redactores que escriben las noticias, se las pasan a los locutores las modifican porque evidentemente cada persona tiene su forma de hablar y ya luego lo locuta, ¿no? Hay a veces que es un periodista quien hace el trabajo de redacción y es un no periodista quien lo locuta porque tiene mejor interpretación, porque ese programa lo exige o porque es un personaje relevante que le ponen delante de un micrófono, entonces depende mucho del programa. Yo creo que el ideal es que la persona que lo escriba sea la persona que lo locuta, pero en muchas ocasiones pues hay un redactor primero, pero siempre pasa por el locutor.
Y por ejemplo, en el tema de la voz, en televisión estamos hartos, ¿no?, de ver personas que salen en la tele pues que su apariencia física es grata, ¿no?
Sí.
El 90% eligen a personas que dan bien, ¿no?, en la cámara. Y en cambio en la radio, ¿crees que se produce lo mismo? Es decir, ¿solo pueden ser periodistas, locutores, aquellos que tienen una voz? Está claro que si tienes una voz muy bonita, pues queda muy bien, ¿eh? Eso es innegable. Pero gente como yo que no tiene una buena voz, ¿tú crees que en la radio se valora gente que pueda hablar de una manera peor?
A ver, hay voces que son muy buenas y no se puede negar, pero yo creo que la radio está hecha para todo tipo de voces, porque al fin y al cabo lo importante es el contenido y la voz también se trabaja. Me refiero que tú puedes tener una voz que tenga X características, como las personas que tienen a lo mejor un acento muy definido y con el tiempo las van trabajando, entonces yo no creo que se necesite la voz. La voz también se modifica, también se crece, ¿no?
O sea que es más fácil trabajar la belleza de la voz que la belleza física de la imagen, ¿no? ¿O no?
Bueno, no sé, porque la voz naces con ella. Tú puedes intentar modularla, pero no puedes cambiarla radicalmente. Entonces tienes que trabajar con lo que ya tienes. O sea, ya a día de hoy pues te puedes poner en la televisión, te puedes poner maquillaje, te puedes vestir de esta forma y de la otra, que te resalta más esto y te resalta lo otro. Me refiero, hay más opciones. La voz es lo que tienes y llegas hasta un límite. Aunque quieras mejorarla, a lo mejor ya no puedes mejorarla más.
O sea que no tengo nada que hacer con el tema de... Yo quería que me dieras ilusiones, me hicieras... Haz estos ejercicios que ya verás como cuando llegues vas a poder pronunciar mejor. No, hay... Las voces son... O sea, yo... Es verdad que las buenas voces son muy reconocibles, ¿eh? Cuando de repente viene alguien aquí a la radio, ¿no? Algún compañero o compañera, ¿no?, que viene aquí a hablar de lo que sea y de repente dice, madre mía, esta voz, qué bien queda, ¿no? Normalmente cuando trabajas día a día con ellos, pues no te fijas tanto en la voz. Y en cambio cuando los traes aquí y les escuchas, y sobre todo cuando escuchas el podcast, te das cuenta de la maravillosa voz que tiene, que muchas veces lo tapan las cosas que conoces de él o de ella y no te das cuenta lo bien que transmite esa voz.
Sí, y yo creo que también el ser humano sabe cómo utilizar su voz en determinado contexto, porque yo, por ejemplo, creo que ahora mismo si tengo que leerte una noticia no te hablaría con la misma voz con la que te estoy hablando ahora. Y al igual que no te hablo igual cuando estoy de risas con mis amigos. Yo creo que nuestra voz sabe cómo se tiene que comportar en cada momento. Y la radio pues tiene su forma muy específica de comportarse.
Luego también una cosa que es importante en la radio, claro que tú decías, ¿no?, la radio es menos invasiva que la tele porque la tele requiere que estés con la mirada atenta para poder enterarte, y la radio puede estar trabajando, sí, cocinando, haciendo lo que sea, y estás escuchando un programa. La voz requiere menos de ti, ¿no? Sin embargo, requiere que la escuches, porque sí, la capacidad de escucha es una de las grandes habilidades que estamos perdiendo. No sé si en la sociedad alguna vez ha existido, porque no lo sabemos, pero es verdad que cada vez las personas escuchan menos. Quieren ser escuchadas, porque todo el mundo habla para que se les escuche, pero cada vez te das cuenta que las personas pierden esa capacidad para callarse, para hacer silencio interior y para escuchar lo que otra persona tenga que decirle, ¿no? Sin aconsejarle, sin remendarle, simplemente escucharle. Entonces, si estamos perdiendo esa capacidad de escucha, no perderemos también la radio, porque al final esa radio va a gente que le escuche, ¿no?
Bueno, esto es una opinión personalísima mía, pero yo creo que eso también está cambiando, y ¿sabes a lo que creo, por lo que creo que está cambiando? Por la política, porque cada vez nos interesa más saber qué opina la gente de política. Entonces, cuando alguien te da su opinión sobre política, o sabes que hay un experto en X tema de política, ya lo escuchas más. Estás más pendiente a lo que dicen, y últimamente pues las noticias sí que es verdad que generalmente son de temas políticos. Entonces yo creo que ahora escuchamos más por temas políticos. No sé de cuánto de bueno es que nos centremos tanto en la política, pero yo creo que eso también está cambiando.
¿Pero tú crees que la gente escucha realmente lo que dicen los políticos? Sobre todo, ¿que la gente escucha lo que dicen los políticos que no son afines a ti?
No,
que la gente escucha.
No lo que dicen los políticos, pero sí lo que te dice un experto en política territorial y te empieza a hablar de este tema, pues dices, a ver qué dice este. Ya luego a lo mejor le criticas, compartes su opinión o no, pero sí que yo creo que te interesa más, no lo que digan los políticos, porque bueno, en plan el discurso de políticos, o tampoco creo que haya cambiado mucho, pero sí que te interesa qué opina el de al lado sobre este tema político.
Pero bueno, ya pasa como Javier Cansado, que escuchas a un político y dices, este está muy bien, este yo pienso como él. Y luego escuchas al contrario y dices, este también está muy bien, también pienso como él, pienso como los dos. Aunque sea contradictorio, me refiero cuando a una persona o algo se le escucha profundamente, ¿no? Generalmente, a lo mejor no coincides con todo lo que dice, ¿no? Seguramente en algún caso con casi nada, ¿no? O con nada, ¿no? Pero muchas veces cuando escuchas profundamente algo, siempre encuentras alguna sintonía o algo que dices, bueno, pues esto a lo mejor no está bien expresado, pero de fondo está esta situación en la que a lo mejor estoy de acuerdo, ¿no?
Bueno, de todas formas, los políticos cuentan con un montón de asesores y de expertos, y el poder del lenguaje y de la comunicación llega a niveles increíbles. Y por eso también, en cierta manera, los medios de comunicación tienen cada vez más importancia, porque depende de cómo transmitas ese mensaje es la información que llega a la audiencia.
Claro, es justo lo que te iba a preguntar, Gemma, porque los medios de comunicación, la radio, uno de ellos, muy importante, tiene sus sesgos, no son objetivos. Cada uno expresa las cosas según un interés particular, ¿no? Porque normalmente las radios están asociadas a grupos económicos, grupos de poder, ¿no? Y algunos son más de una manera y otros más de otra, ¿no? Con lo cual, la verdad nunca se transmite de la misma manera, ¿no? No sé si eso puede cambiar, Gemma. Si cuando dais este tema de, ¿no?, de la radio y tal, ¿existe una forma objetiva, sin sesgo, de transmitir la realidad, o estamos siempre al albur de la radio que escuchemos?
A ver, este es un tema complejo, porque hablamos de pues si hay verdad, de si la verdad existe, de no. Esto es un tema que en la carrera de periodismo se suele tratar, pues si hay tantas versiones de una misma noticia, pues a lo mejor la verdad es que no existe, o a lo mejor sí existe. Entonces son temas que se tratan mucho, pero bueno, también yo creo que el público no es tonto y sabe que los medios de comunicación tienen sus intereses y sus afinidades. Entonces, cuando tienes que escuchar un medio de comunicación o leerlo o verlo, tienes que saber ya, o sea, tienes que tener en cuenta antes de escucharlo o de verlo a qué son afines y qué te van a contar. Entonces, lo positivo es pues que te transmiten la información, y lo negativo yo creo que ya se queda en la audiencia. Si tú sabes que X medio de comunicación es de izquierdas, pues escúchate luego uno de derechas y vamos compensando. De todas formas, creo que eso es muy difícil de cambiar porque intereses siempre hay. A día de hoy, con el internet, en el que pues el periodismo y lo que ganas siendo periodista cada vez va a peor, pues si ya quitas la financiación que hay de detrás, ya sí que yo creo que podría peligrar la profesión.
Lo que hay que animar a la gente es a la capacidad de ser críticos.
Sí.
Es decir, que siempre cualquier cosa que te digan hay que reflexionar, hay que pensarla, no hay que tragársela tal cual, porque todo tiene connotaciones, todo tiene sesgo, y entonces seguramente algo de lo que te están diciendo es verdad, pero hay que ver quién te lo dice. Eso
claro.
Está claro. Yo veo muchas veces que los jóvenes se tragan todo sin ningún
sí.
tipo de criterio. Luego lo que se tienen que tragar, lo que se tienen que creer, no se lo creen, ¿no? Le das alguna clase de física.
Ya llegó el momento estrella. Tendríamos que poner un sonidito cada vez que diga física, que sonara así como algún sonidito.
Pero
el momento estrella de Chema.
Bueno, eso a lo mejor luego no se lo creen, ¿no? Pero se creen otras cosas que son cosas totalmente increíbles, ¿no? Pero esa capacidad crítica a veces no la tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, pues escucho una radio, que es la que me gusta escuchar desde siempre, que tiene un sesgo. Entonces, no hablan igual cuando los que están detrás de esa radio están en el poder como cuando están en la oposición.
Claro.
Entonces, te das cuenta que los enfoques cambian. En un caso toman posturas de ataque, ¿no? Cuando están en la oposición, y de defensa cuando están en el poder. Entonces, bueno, pues uno ya sabe cómo le van a transmitir las cosas, ¿no? Pero uno puede escarbar sabiendo lo que pasa con esa radio para encontrar la realidad, porque quien la cuenta son personas que te la cuentan bien, o sea, que te gusta cómo hace esa radio las cosas, más allá de su sesgo ideológico, que bueno, que un poco lo desbrozas ahí y lo quitas, ¿no? Lo podas, dices, bueno, vale, sí, esto ahora me van a decir qué tal, ahora me van a hablar mal de tal. Bueno, pues sí, esto ya sabemos que es lo propio por la radio que escucho, pero bueno, hay un mensaje de fondo que está bien y está bien contado, entonces por eso, bueno, pues te haces fiel a esa radio, ¿no? Yo por lo menos soy fiel hace muchos años a una radio, no es que no me importe escuchar a otras, pero bueno, me gusta cómo cuentan las cosas, a pesar de que me doy cuenta perfectamente de por dónde van. Incluso a veces van en contra de cosas en las que yo creo mucho.
Sí, Chema, yo creo que es lo que estás comentando, pues también saber que hay que ser crítico con lo que te cuentan, y respecto a lo de los jóvenes, que nos tragamos muchas cosas, es verdad. Y por eso a día de hoy están triunfando muchos las empresas que se dedican a desmentir pues noticias falsas. Yo he estado en un medio de comunicación que se dedica a esto, y la mayoría de las personas que trabajan ahí es gente bastante joven que acaba de terminar la carrera, y ahora yo creo que sobre todo en redes sociales y eso tiene mucho triunfo, estas empresas que se dedican a desmentir a pues lo que dicen los políticos en los debates y ese es su trabajo, está muy bien.
El problema es que nos hacemos ideas de las cosas a veces por la información, por las noticias que nos transmiten, y esas noticias pues no son verdaderas, no son falsas. Yo me acuerdo cuando la guerra del Golfo, ¿no? Tú, no sé si habías nacido o no, pero bueno, nos dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva y se habían visto, se habían demostrado, nos mostraron fotos, nos mostraron tal, y era todo mentira, ¿no? Yo creo que era de los que pensaba que todo eso era mentira en ese momento, que era una mentira más que nos querían colar para vencernos como opinión pública y hacer lo que quisieran, ¿no? La verdad es que, bueno, pues no me lo creía mucho, pero digo, bueno, en ese momento a lo mejor eso no me coló. ¿Cuántas cosas me habrán colado a lo largo de mi vida en cosas que he tenido, opiniones sobre las cosas basadas en hechos que no son así, ¿no? Es decir, lo de la fake news, que es ahora una cosa que está muy de moda en las redes, ya existía a
sí.
otra escala,
sí,
¿no?
Sí.
A otra escala, pero ya se practicaba. Es decir, que no. Ahora lo que pasa es que se vuelve viral, ¿no? Llega a más personas, más
claro.
rápido, ¿no? Pero antes, pues también existía. Sin embargo, la radio, yo creo que es un instrumento de mucha verdad. Incluso
sí.
creo que a lo mejor más que de la tele. Vamos a comparar la radio con la tele. ¿A ti qué te gusta más?
Bueno, yo es que soy muy fan de la televisión, la verdad. Pero queda muy chaquetero decirlo aquí. No, eso, a mí me gusta mucho lo que es el periodismo vivo, pues el estar en la calle, el moverme, y es por lo que simpatizo mucho con la televisión. Pero y en un plato de televisión es verdad que me siento cómoda, pero sí que el factor, es lo que te venía diciendo antes, el factor humano de la radio no, no lo tiene,
por ejemplo, la tele, o sea, depende fundamentalmente de las audiencias. Es decir, si te ven, sigues, si no te ven, no sigues. Y además eso condiciona el reportaje. Yo he escuchado a algún periodista de televisión hablando sobre eso, ¿no? Sobre reportajes muy buenos, pero que iban a tener muy poco alcance, muy poca visión, que no interesaban a la gente y no se hacían. O se hacía uno y no se seguía.
Eso es verdad.
En cambio, otros que, bueno, pues que son más fútiles, más no sé qué, llaman más la atención y la gente los ve, entonces hay que hacer eso, ¿no? Entonces la tele, digamos, tiene un condicionamiento mayor para hacer cosas que estén realmente bien, entre comillas, ¿eh? Entre comillas, porque cada uno sabe lo que le gusta, yo no sé más que nadie. Pero en cambio la radio, es verdad que también depende de la audiencia, pero bueno, si dependíamos de la audiencia, seguramente nosotros no seguíamos. Porque aquí el que tiene audiencia son el programa de los niños, ¿no? El programa de cine y alguno más, y nosotros no estamos mal tampoco, mal no estamos, ¿no, Edu? El de José Luis de la radio de la música también tiene sus seguidores, pero claro, José Luis tiene su púlpito, ¿no? Y entonces seguramente le niega la comunión si no le escucha. Nosotros tenemos medio de persuasión. Yo podía, ¿no?, decir a mis alumnos lo que hemos empezado diciendo, que si me escuchan le sumo medio punto más o algo así, pero no utilizo ese medio de persuasión.
De momento,
ya veremos a ver, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí seguimos haciendo este programa de radio, nos escuchen o no nos escuchen. Sin embargo, si fuéramos tele, ¿no?, y si fuéramos tele privada, ¿no?, o pública, pues seguramente, pues a lo mejor no podríamos seguir, ¿no?, si no diéramos con el SAR suficiente, ¿no?
Y piensa que realmente hacer radio puede ser muy sencillo. Con un móvil puedes grabarte y luego subirlo a internet. Para la televisión se requieren muchísimos medios, entonces al ser más sencillo también permite que no sea tan importante la audiencia y que pueda haber proyectos pequeños como es Radio San Gabriel.
Pero mira, yendo a las actitudes de las personas, ¿no? Tú decías, ¿no?, que al principio de los años 20, ¿no?, fue cuando se empieza a estandarizar la radio, ¿no?, y se empieza a ir a los hogares y tal. Antes la gente se juntaba en una mesa, ¿no?, una mesa camilla seguramente, ¿no?, en invierno, ¿eh?, con el calor y tal, no sé qué, y ponían la radio, ¿no?, y todos escuchaban lo que la radio decía, ¿no? Entonces era un clima en el que la gente se juntaba normalmente en círculo, ¿no?, porque para que la mesa camilla, todos el hornillo que está debajo, ¿no?, todo se pueda calentar, pues la gente tiene que estar en círculo, ¿no?, y escuchaban el sonido, ¿no? La gente se miraba unos a otros y escuchabas entre todos, incluso podías comentar, ¿no? Si eso lo llevas a la tele no se ve así, ¿no? La tele está ubicada en un sitio concreto en el cual todos tienen que mirar hacia ese sitio, ¿no? Ni siquiera se pueden mirar entre ellos porque perderían, ¿no? Entonces, físicamente, la distribución de una cosa y otra hace que el espectáculo de la tele sea más individual, ¿no?, aunque luego se pueda comentar, ¿no?, mientras que la radio es algo como más colectivo, ¿no?, por lo menos en el origen. Ahora a lo mejor no tanto, ¿no?, porque ahora la radio se escucha con cascos y lo escuchas tú solo, lo que quieras, ¿no?, pero al principio, no sé, la radio incorporaba a una comunidad de oyentes que están distribuidos de alguna manera en la que se pueden escuchar y verse las caras, y la tele no, la tele es algo, ¿no?, orientado hacia un lugar concreto, una experiencia individual, ¿no?
Bueno, yo creo que también hay que ver el cómo se comportaba el ser humano antes, o sea, con la aparición de la radio, y cómo se comportaba con la aparición de la televisión, al igual que habría que ver cómo nos comportamos ahora respecto a diversos medios de comunicación. Entonces yo creo que el ser humano va cambiando y por tanto la forma de analizar los medios de comunicación o las nuevas invenciones que aparecen pues también cambia. Yo creo que eso iba relacionado, y al fin y al cabo la radio es un invento, pero es un invento hecho por humanos, entonces depende de qué connotación le queramos dar nosotros, es la que a nosotros nos llega.
Vamos, que no te puedo convencer, que tú en la tele y...
No, la de verdad, la radio a mí me gusta muchísimo, pero nunca se sabe. Hay muchos periodistas que trabajan en ambas o que han ido cambiando a lo largo de su vida, así que dejo la puerta abierta para todo. I really wanna know you, really wanna go with you, really wanna show you love, but it won't take.
Bueno, pues yo, Gemma, quiero despedirme de este programa agradeciendo mucho a la radio, la influencia que ha tenido la radio en mi vida. Yo soy un niño de una generación en la que la tele influyó mucho también, porque había dos canales y entonces veíamos todas las mismas cosas y eso generaba también una cosa común que estaba muy bien, ¿no? Pero a la vez escuchábamos en la radio la música que nos gustaba porque no teníamos acceso a comprar discos y cosas. Escuchamos también programas que nos gustaban mucho, los programas de misterio, por ejemplo, que se hacían a altas horas de la madrugada y tal. Entonces, conocíamos cosas a través de la radio, como un medio único, porque no teníamos acceso a toda la información, a todos los libros. Entonces, la radio nos traía cosas que decíamos, anda, esto cómo mola, quiero saber más sobre esto, ¿no? O de vez en cuando te ponían eso, la música de alguien que te encantaba, un disco de Queen, una canción y hasta Bohemian Rhapsody, decía, madre mía, esto es maravilloso y tal. Y además te lo ponía una vez y ya no sabías cuándo la ibas a poder escuchar otra vez, ¿no? O te comprabas el disco si podías, ¿no? Pero la radio en mi vida, la verdad es que ha sido un medio mágico y maravilloso. Incluso estuve trabajando en Radio Enlace en Hortaleza, que fue una radio comunitaria que surgió, que sigue funcionando, en la cual Rafa, nuestro amigo Rafa Cuesta, que está en secretaría, tiene mucho que ver porque fue uno de los fundadores. Yo estuve ahí también haciendo un programa y para mí fue maravilloso. Fue el conocer, el participar en ese proyecto, me parece que me abrió mucho la mente y me encantó, vamos. De hecho, cuando vine al San Gabriel, la idea de hacer una radio viene un poco de ahí. Viene de esa experiencia de radio que vi que podía ser muy positiva y muy educativa. Entonces, simplemente agradezco, mañana es el día de la radio, este medio maravilloso y que ojalá podamos seguir haciendo radio en San Gabriel muchísimos años, que cuando nosotros no habitemos la tierra dentro de muchísimos años más, todavía haya gente por aquí en el San Gabriel haciendo radio, sería una pasada.
Sí, Chema, y además yo agradezco mucho que exista esta radio porque a mí me permite un montón de posibilidades de estar en mi colegio y haciendo lo que más me gusta, que es el periodismo. Entonces estoy muy agradecida de venir aquí todos los miércoles y hacer Quién Vive y también pues dar las gracias a todos los periodistas que son los que hacen radio y los que hacen que sea posible que podamos vivir con ellas. Y pues mañana, el día de la radio, y os animo a todos a que la disfrutéis escuchando Radio San Gabriel. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out.
tonight.